Bueno, hermanos, buen día nuevamente. Es un honor y un privilegio realmente estar delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y antes de comenzar, quisiera que me acompañen orando a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has permitido despertar nuevamente. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana, Señor, y no merecemos, no la merecemos en absoluto. Gracias por Cristo, gracias por estas alabanzas que pudimos cantar, pero que contienen verdades, Señor. Verdades de tu palabra, verdades del Evangelio que tienen que hacerse carne en nosotros. Y ahora, Señor, vamos a estar expuestos a tu palabra, cada uno de nosotros. Señor, yo no puedo hablar, no puedo decir nada, no puedo ofrecer nada. Señor, por eso me encomiendo a tu Espíritu Santo, para que por medio de Él hagas la obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Y que tú le des a nuestro corazón lo que esté necesitando hoy para poder vivir vidas en fe que te agraden y que sean una luz para el mundo, Señor. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estaremos viendo una parte, por así decirlo, del Sermón del Monte. Vamos a estar viendo la segunda parte del capítulo 6. Y antes de entrar directamente al capítulo, me gustaría hacer una breve introducción acerca de lo que es el Sermón del Monte. Hay muchos pensamientos acerca de qué está haciendo el Señor con esta serie de enseñanzas. Bueno, el Sermón del Monte es una serie de enseñanzas de parte de Cristo, que por un lado describen el reino de Dios de manera perfecta, pero por otro lado describen cómo deben ser y vivir aquellos que pertenecen a ese reino. Estas enseñanzas de parte de nuestro Señor, específicamente lo vemos en Mateo 5, está dirigida a sus discípulos. Por lo tanto, no debemos pensar en el Sermón del Monte como vive de esta manera, entonces serás cristiano y pertenecerás al reino de Dios. No debemos pensar así acerca de estas enseñanzas, sino como eres cristiano, ya perteneces al reino de Dios. Por lo tanto, vive de esta manera. Entonces, hermanos, lo que vamos a estar viendo hoy es de vital importancia para nuestra alma, si nos consideramos cristianos. Es de vital importancia no para verlo como un camino de méritos o de logros o de lo que yo puedo hacer, porque entonces será un camino imposible. El estándar de Dios es muy alto. Es inalcanzable para cualquier ser humano. Pero sí es de vital importancia, porque lo que contiene el Sermón del Monte son pruebas y evidencias de lo que Dios hace por medio de Cristo en cada uno de los corazones que le pertenecen. Son pruebas y evidencias que si nosotros nos consideramos cristianos, si nosotros nos consideramos como parte del reino de Dios, estas evidencias tienen que estar en nuestro corazón. No de manera perfecta porque no lo somos, pero sí debemos ver la obra de Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, lo que contiene las enseñanzas de este sermón no solamente nos pueden ayudar para autenticar nuestra fe, sino para examinarnos. Como Pablo dice en 2 de Corintio, examínense si pues estáis realmente en la fe. Entonces también sirve como para poder examinar nuestro corazón a la luz de su palabra y a la luz de la palabra de Cristo. Son palabras directamente que salen de la boca de nuestro Señor. Él espera que los que han confiado en Él vivan de esta manera, como aquellos que pertenecen al reino de Dios, como lo vamos a ver hoy. Y como les dije anteriormente, vamos a estar viendo el capítulo 6. La segunda parte del capítulo 6 se puede dividir en dos partes principales. Primera parte, versículo del 1 al 18, que podemos llamarlo como el cristiano y su vida espiritual. En esa sección Cristo enseña que los que pertenecen a Dios, los que han confiado en Él, entonces tienen vida espiritual, han pasado de muerte a vida. Pero esa vida espiritual la deben vivir bajo la perspectiva de cómo Dios ve, y Dios ve en lo secreto. Y en la segunda parte, versículo 19 al 34, eso es lo que vamos a estar viendo hoy, pero por cuestiones de tiempo vamos a estar viendo del 19 al 24. Pero en toda esta sección de la segunda parte, Cristo enseña acerca del cristiano y su vida espiritual, pero en este mundo. ¿Sí? Nosotros hemos pasado de muerte espiritual a vida. Eso es la realidad de todo cristiano. Pero el cristiano no es meramente un ser espiritual, hermanos. El cristiano debe vivir en este mundo, continúa en este mundo. Por lo tanto, el cristiano no solamente ora, sino que come. No solamente lee la Biblia, sino que tiene que ir a trabajar. Tiene que pagar impuestos, tiene que criar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que Cristo está enseñando en esta sección es que tanto en la vida espiritual como en la vida terrenal, el cristiano tiene que vivir delante de Dios y para la gloria de Dios en ambos lugares. Y no pensar que haya una dicotomía ahí. Yo vivo mi vida espiritual, pero mi vida terrenal puedo hacer lo que yo piense. No, el cristiano debe vivir delante de Dios y para la gloria de Dios en ambos lugares. Así que, habiendo dicho esta breve introducción, vamos a estar leyendo el pasaje. Me gustaría leer toda la segunda parte, del 19 al 34, si me acompañan. Pero estaremos viendo específicamente hoy, del 19 al 24. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Versículo 19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se pegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Les pido si me pueden acompañar una vez más en oración. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Señor, es más cortante que espada de dos filos. Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, yo ruego por la obra de tu palabra en medio de nosotros. Señor, ayúdame, dame sencillez, claridad para compartirles a mi hermano, a mis hermanos. Señor, y te ruego que renueves nuestra mente y nuestro entendimiento para poder tener una perspectiva correcta de quiénes somos si estamos en Cristo y a quién pertenecemos y cómo debemos vivir en esta vida. Te ruego todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como dije anteriormente, vamos a estar viendo del versículo 19 al 24. Y me gustaría hacer una vez más un poco de contexto acerca de estas palabras de Cristo a sus discípulos. El pueblo judío estaba esperando el reino de Dios. Ellos conocían por los profetas y creían que Dios enviaría un rey, Dios enviaría un Mesías y que ese Mesías establecería su reino. El punto es que, hermanos, ellos esperaban un reino específicamente político y militar, un reino poderoso que los salve de todos sus enemigos, especialmente del Imperio Romano, y que les dé la victoria. Y junto con la victoria les traería paz, prosperidad y riquezas como nación en este mundo. Y ahora tenemos a Cristo sentado, dice el capítulo 5, empezándole a enseñar a sus discípulos aspectos de este reino. Y me imagino la expectativa, hermanos, de los discípulos. Vamos a escuchar acerca de este reino. Vamos a ver qué nos dice de este reino que va a triunfar, va a ser poderoso, nos va a dar riquezas, nos va a dar prosperidad. Y Cristo empieza a enseñar desde el capítulo 5, ahora estamos en el 6, pero ya desde el comienzo, Cristo empieza a romper pensamientos meramente terrenales de lo que ellos pensaban que era el reino. Ellos no tenían una perspectiva correcta del reino. Por lo tanto, las bienaventuranzas de Cristo es totalmente a lo que el mundo puede estar pensando hoy. Cristo dice, bienaventurados los que lloran. El mundo diría, bienaventurados los que ríen. Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El mundo diría, bienaventurados los ricos en espíritu, los que se creen justos y buenos por sí mismos. Y así, nuestro Señor empieza sus enseñanzas derribando estructuras y pensamientos que son meramente terrenales y exaltando la ley de Dios de una manera tan maravillosa y no como los fariseos que solamente lo veían como algo meramente superficial. Cristo lo demuestra y la exalta de una manera tan evidente y tan maravillosa que los que escuchan deberían quedar, por así decirlo, desnudos y solamente dependientes de la gracia divina. Y ahora llegamos a esta enseñanza, capítulo 6. Me imagino que los discípulos ya están pensando, ¿qué es esto que nos estás diciendo? Ellos no esperaban totalmente otra cosa. Pero ahora Cristo, versículo 19, Cristo le dice, no acumuléis tesoros en la tierra. Me imagino que debería haber sido chocante para esos discípulos y duro haber escuchado eso. Pero hermanos, lo que el Señor estaba haciendo con ellos es mostrándole cuán equivocados estaban de la perspectiva que tenían del reino de Dios. Por lo tanto, trayendo un principio para nosotros, hermanos, tener una perspectiva equivocada del reino de Dios traerá consecuencias para nuestra vida, revelando cosas aún más profundas, como vamos a ver más adelante. Por eso nuestro Señor no solamente le dice el mandato de que no hagan tesoros, sino que le da razones y consideraciones para que ellos puedan pensar y puedan ver la necesidad y el porqué de los que pertenecen al reino de Dios no tienen que hacer tesoros en este mundo. Y la razón, si tienen el pasaje, la razón que da es que en este mundo la polilla y la herrumbre y los ladrones las destruyen. Básicamente, hermanos, lo que Cristo está diciendo es que no tiene sentido hacer tesoros en este mundo cuando de parte de Él tenemos la certeza de que serán tesoros inseguros y pasajeros y sujetos a perecer. La polilla es una larva que muchos conocen si la han sufrido en su ropa. Ven cómo ella hace nidos y destruye la ropa. Y la ropa, hermanos, para nosotros hoy en día puede valer nada. Pero en ese entonces, las personas que tenían 2 o 3 mudas de ropas eran consideradas en un estándar social alto. Y Cristo se está metiendo en ese asunto y está diciendo, no hagan tesoros en el cielo. La herrumbre es un hongo, específicamente que ataca varios cereales o alimentos. Y lo que Él está haciendo es tratando de hacerles pensar a sus discípulos. Los tesoros de aquí están sujetos a perecer. No son seguros y no permanecerán para siempre. Y esta sección, hermanos, muchos la toman como una enseñanza acerca de la codicia y la ambición. Y es correcto. Pero lo que debemos ver es que la codicia y la ambición en nuestro corazón no se limita al dinero solamente, sino a todo aquello que buscamos tener con un deseo vehemente, sea algo material como la ropa, como la plata, como el oro, o sea algo inmaterial. Y eso abarca cada área de nuestra vida. Por lo tanto, lo que el Señor se está refiriendo con tesoros terrenales no es meramente a lo monetario, sino a lo que uno más valora en su corazón, pero que eso encuentra su fin en este mundo. Entonces puede ser, como decía, el oro o la plata, pero también puede ser cosas inmateriales o intangibles como la reputación, el prestigio, la fama, el reconocimiento, etc. Entonces, quizás muchos de nosotros no tengamos problemas con el dinero. Pero ¿qué hay de nuestros seres más queridos? Nuestra esposa o esposo, o un futuro esposo o esposa que queremos tener. Eso puede estar siendo nuestro mayor tesoro en nuestro corazón. ¿Qué tal el trabajo? El trabajo y todo lo que puedo conseguir por medio de lo que Él me da. Eso puede ser mi mayor tesoro. ¿Qué tal el servicio cristiano? El ser maestro, el enseñar, el ser líder, el saber teología, puede estar siendo nuestro mayor tesoro. Y el problema de estas cosas, que muchas son buenas en sí mismas, pero el problema de estas cosas es que pueden tomar el primer lugar en nuestro corazón. Y pueden ser las cosas por las cuales vivimos cada día, sin notarlo. Y eso es lo que el Señor advierte para sus discípulos. Martin Lloyd Jones, hablando de esto, dice: hay personas que han estado haciéndose tesoros en la tierra sin saberlo. Su interés ha pasado de repente de estar centrados en agradar a Dios y trabajar para su honor y gloria, a estar casi sin notarlos, centrados en sí mismo y en su dedicación al trabajo. Por eso, hermanos, cuando lo que Dios nos da como medios para que nuestro gozo y nuestro disfrute esté en Él y crezcamos en ese gozo y en esa comunión, cuando a esos medios lo vemos como un fin en sí mismo, es un gran peligro. Es un gran peligro para nuestro corazón, porque todas esas cosas no nos darán lo que Dios nos puede dar, lo que Dios nos puede dar. Aunque esas cosas sean buenas y piadosas, no nos pueden dar lo que solamente Dios nos puede dar. Sí pueden ser un medio, pero cuando nos quedamos ahí, estaremos buscando en las cosas creadas y no en el Creador. Y estaremos viviendo en consecuencia como quienes. Romanos habla acerca de eso. Como los que pertenecen a este mundo, estaremos buscando en cosas creadas lo que solamente el Creador puede darnos. Y eso es lo que nuestro Señor nos advierte hoy. Para que podamos entender, hermanos, que los que pertenecen al reino de Dios siguen en este mundo, pero ya no pertenecen a este mundo. Y eso puede sonar una frase bonita, pero no solamente es eso. Debe tener consecuencias en nuestra vida. Debe tener evidencias en nuestra vida. Lo que quiere decir es que la manera que tiene este mundo de pensar, de decidir, de ver la vida, de hacer tesoros, no tiene que ser la misma para el cristiano. Nosotros, como aquellos que pertenecemos al reino de Dios, tenemos que hacer una diferencia en este mundo. Pero esa diferencia no sucederá a menos que pensemos diferente. Porque si nuestra manera de ver y nuestra manera de vivir la vida y nuestra manera de hacer tesoros es la misma que el mundo, entonces no haremos la diferencia. ¿Y cómo hacemos la diferencia como aquellos que pertenecen al reino de Dios? Bueno, el Señor lo dice en el versículo 20. Dice, si no acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Hay un claro contraste, si pueden notarlo, que el Señor hace entre estos dos tesoros. Tesoros terrenales, pasajeros, inseguros, cambiantes. Tesoros celestiales, permanentes, seguros, inmutables. Hermanos, el cielo, si pertenecemos al reino de Dios, el hacer tesoros en el cielo es una bolsa segura para invertir. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, y vamos a ver las palabras de Pablo en ese pasaje. Pablo dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Pablo, hermanos, se está refiriendo a que si realmente Dios ha hecho una obra en nosotros por medio de Cristo y su Evangelio, nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí? Nosotros hemos muerto en la cruz. Nuestro viejo hombre ha muerto con sus deseos y pasiones. Eso es una realidad en cada cristiano. Y hemos resucitado con Cristo. Pero ahora, noten lo que dice Pablo. Ahora esta vida que tienen en Cristo, esta nueva vida que tienen en Cristo, bueno, vívanla buscando las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Y qué serían esas cosas del cielo? Bueno, si somos realmente cristianos, es todo lo concerniente a Cristo y su obra en nosotros. Hay muchas facetas que podemos tocar, pero a lo largo de la Escritura y específicamente en las cartas del Nuevo Testamento, vemos las implicaciones que tiene el Evangelio hacia nuestra vida para poder vivir esta vida terrenal. El Evangelio tiene implicaciones. No es una obra de perdón solamente. Cristo no solamente murió y resucitó, Cristo vivió. Y su vida es importante, es fundamental. Porque su vida es una vida justa y perfecta delante del Padre. Y si nosotros estamos en Cristo, no solamente hemos recibido perdón, sino que hemos recibido esa justicia. Por lo tanto, esa justicia impartida a nosotros tiene que tener implicaciones en cómo nosotros vemos la vida, en cómo nosotros vemos nuestro trabajo, en cómo nosotros vemos nuestro matrimonio, en cómo nosotros vemos la iglesia. Tiene que evidenciarse. Y dentro de esas implicaciones que tiene la obra de Cristo, podemos nombrar el perdón como contraste al mundo, la humildad, la mansedumbre, el contentamiento, el predicar el Evangelio, el hacer discípulos. Todas esas cosas pertenecen al Evangelio y al fruto de su Espíritu en nosotros. Y volviendo al Sermón del Monte, en otras palabras, Cristo le está diciendo lo mismo a estos discípulos. Ustedes son mis discípulos, pertenecen al reino de Dios, por lo tanto, hagan tesoros en el cielo. Hermanos, si nosotros somos de su reino, es lo que nos está diciendo Cristo también. No vivan esta vida para este mundo. Si pertenecemos a su reino, hermanos, pertenecemos a un reino eterno e incorruptible. Por lo tanto, es necio y es incompatible pertenecer a este reino eterno y seguir invirtiendo nuestra vida y nuestros recursos haciendo tesoros en un reino terrenal y pasajero que pronto ya no estará. Pero hay más. Hay un segundo argumento, por así decirlo, que Cristo hace. Y creo que este es el argumento más crítico para nosotros. Jesús dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El lugar en el que estamos haciendo tesoros, hermano, sean cosas tangibles o sean cosas intangibles, como decíamos, fama, reconocimiento, posición. Sea el lugar que sea donde estemos haciendo tesoros, eso revelará el lugar donde está realmente nuestro corazón. Y con corazón, Cristo no se está refiriendo al órgano en sí. En la Escritura, el corazón es visto como el centro de la persona. El corazón representa toda la persona en su conjunto, no solamente en los actos mentales y de fuerza y de voluntad, sino en sus más íntimos y profundos afectos y deseos y anhelos. Hermanos, Cristo está diciendo que aquello que atesoramos es donde se encuentra nuestro corazón, es decir, toda nuestra persona. No solamente lo que hacemos exteriormente, sino realmente toda nuestra persona estará ahí. Por lo tanto, si nos consideramos parte del reino de Dios, una pregunta que debemos hacernos es ¿dónde estamos atesorando? ¿Dónde estoy atesorando? ¿Dónde están atesorando cada uno de ustedes? Si quieren saberlo, entonces es necesario que se pregunten no solamente ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia? ¿Soy miembro de una iglesia? ¿Sirvo de vez en cuando? Si no, también es necesario que nos preguntemos en qué estoy pensando la mayor parte del día. ¿Qué es lo que a mí me roba el sueño? ¿Qué es lo que busco con lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Dónde están puestos mis mayores anhelos y deseos? ¿Qué es lo que me mueve a tomar decisiones en mi vida? Decisiones que quizás sean importantes. El lugar donde vivimos, el lugar donde trabajo, la carga horaria que hacemos, los días que permitimos o no permitimos trabajar. ¿Qué es lo que me mueve a tomar esas decisiones? Y claramente tenemos dos respuestas. O es Dios y su reino, o es el mundo. Entonces, hermanos, es meditando a la luz de su palabra en estas preguntas lo que nos llevará más profundo, no solamente responder las preguntas más superficiales, sino las más profundas que apuntan a nuestro corazón. Y las respuestas a cada una de ellas son las que evidenciarán qué estamos buscando. Si las cosas de arriba, como dice Pablo en Colosenses 3, o buscando las cosas de este mundo. Y si somos sinceros, ahí veremos que en muchas áreas de nuestro corazón aún los deseos y ambiciones del mundo batallan y están más arraigados de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Por qué es eso, hermanos? ¿Por qué hay áreas en nuestro corazón que aún están arraigadas a este mundo? ¿Por qué hay cristianos, hermanos, que pasan toda su vida yendo a iglesias, congregándose, quizás sirviendo, pero no hay un cambio? No vemos quizás un cambio radical en su corazón. No vemos un cambio en su toma de decisiones, en su manera de pensar, en su manera de ver la vida, de ver el trabajo. ¿Por qué? Casi no hay una diferencia en todas esas cosas frente al mundo. Bueno, la respuesta que da nuestro Señor es porque no tenemos una perspectiva correcta respecto al reino de Dios. Al igual que el pueblo judío, no vemos claramente. Y esto nos lleva al siguiente punto, al siguiente versículo. Versículos 22 y 23. Podemos pensarlo como una sola visión. Cristo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Cristo, hermanos, aquí no se está refiriendo al ojo físico, sino que está haciendo una analogía, una ilustración para explicarnos la manera en que vemos y en que miramos las cosas de esta vida. Nuestro Señor quiere explicar un punto y enseñar algo profundo, pero a la vez utilizando algo simple y familiar que nosotros podemos entender. Y esa manera de enseñar es muy común en nuestro Señor a lo largo de los evangelios. Y hablando en términos físicos, el ojo sano es fundamental para el adecuado funcionamiento del cuerpo. Por los ojos podemos ver claramente dónde estamos caminando. Por los ojos podemos ver los objetos que tendremos que esquivar mientras vamos caminando. Por los ojos podemos ver si hay un peligro allí o allá para huir de ahí. Y cuando hacemos eso, hermanos, pensemos esto, no es solamente el ojo que lo hace. Es el cuerpo que responde a lo que el ojo percibe con claridad. Tiene una respuesta en todo nuestro cuerpo. Pero notemos, si nuestro ojo es malo, el mío es malo, por eso tengo que usar anteojos, pero si nuestro ojo es malo, no podremos ver de manera adecuada. Eso es lo que está diciendo el Señor. No podremos caminar bien, porque no estaremos viendo bien. Tendremos una perspectiva borrosa de las cosas. De la misma manera, hermanos, pasa en el ámbito espiritual. Y eso es a lo que Cristo quiere llegar. Cristo se está refiriendo a nuestro entendimiento espiritual. Es por ahí donde entra la luz del Señor por medio de su palabra e ilumina todo nuestro ser. Por eso Cristo está diciendo que si nuestra mente espiritual, que es nuestro ojo, está sano, veremos todas las cosas con una perspectiva correcta, es decir, con luz. Y eso repercutirá en todo nuestro ser. Al ver las cosas como el ojo, al ver las cosas correctas, responderemos de la manera correcta. Pero si nuestro ojo, nuestra mente espiritual está mala o defectuosa, entonces no veremos con claridad. No tendremos una perspectiva clara de las cosas, sino borrosa. Y si lo que debe ser visto con luz se ve con tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dice Cristo. Estaremos, hermanos, a merced de esa oscuridad. Responderemos a merced de todas ellas. Por eso, hermanos, necesitamos luz. Luz. Así como el ojo ve con claridad y responde todo su cuerpo, nosotros también necesitamos luz en nuestra mente espiritual para poder responder correctamente en esta vida terrenal como aquellos que pertenecen al reino de Dios. Necesitamos luz para ver claramente. El punto que esa luz no es algo. Esa luz es alguien. Los discípulos estaban enfrente de la luz del mundo. Si nosotros queremos y anhelamos vivir realmente como aquellos que pertenecen a Dios, necesitamos a Cristo. Juan 1:4 es un capítulo conocido, ¿no? El verbo era Dios y el verbo. Pero en el versículo 4, miren lo que dice Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, si somos cristianos, si pertenecemos al reino de Dios, Cristo es la única es la única luz de nuestro ser. Nosotros no tenemos luz propia. Nosotros no podemos brillar por nosotros mismos. Nosotros no podemos ver las cosas correctas. Nosotros no podemos tener un entendimiento correcto. Necesitamos a Cristo para que por medio de Él y su luz podamos ver y ser transformados. En 2 Corintios 4:6, Pablo, hablando de lo que ocurre en el creyente cuando cree y es regenerado, Pablo dice, pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Hermanos, es maravilloso lo que Pablo está diciendo. Él está remontándose a las tinieblas de la creación. No sé si pueden ver esto en su mente. Todo era oscuro. Y ese Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es lo que hizo en nuestro corazón. Nuestro corazón estaba de la misma manera, caminando en completa oscuridad, en completas tinieblas. Pero si hemos creído y si estamos en Cristo es porque Dios resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de su propia gloria. Pero esa gloria está en alguien. Pablo dice, en el rostro de Cristo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en el rostro de Cristo. Eso es lo que ha pasado, hermanos, si somos realmente cristianos, si pertenecemos al reino de Dios. Dios ha resplandecido en nuestro corazón. Ahora bien, esto significa entonces que al momento de nuestra regeneración, al momento de nuestra conversión, nuestro entendimiento espiritual es iluminado y ya no tenemos más problemas con las ambiciones y con los tesoros de este mundo. ¿Eso es lo que significa? No. Y si podemos ver nuestro propio corazón, sabremos la respuesta. No. Lo que ha pasado es que pudimos ver lo que antes no veíamos. Y Dios nos ha dado entendimiento. Y Dios ha renovado nuestra mente. Pero hermano, el hecho de que nuestro entendimiento haya sido restaurado en Cristo no quiere decir que ya no tengamos problemas con las cosas de este mundo, con los deseos de este mundo. Seguimos viviendo en este mundo que nos asedia y en nuestro cuerpo sigue morando el pecado. Por lo tanto, hermanos, seguimos teniendo una propensión poderosa de sacar, de alejar nuestros tesoros y afectos de Dios. Y eso es lo que el enemigo va a querer usar, hermanos. Eso es lo que el enemigo va a querer hacernos creer muchas veces. Bueno, vos ya sos cristiano. Ya está. No, hermanos, debemos ser intencionales en renovar nuestra mente. Como Pablo dice en Romanos 12, Mauri creo que lo compartió en la clase pasada. Pablo dice en Romanos 12 que renovemos nuestra mente. Y en el versículo 1, Pablo se está remontando a las misericordias de Dios. Os ruego, dice Pablo. Os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Pero ¿a dónde está apelando Pablo para que eso suceda? A las misericordias de Dios. ¿Cuál es misericordia? 11 capítulos podemos leer de la misericordia de Dios en Romanos. ¿Cómo está nuestra posición delante de Dios? ¿Cómo estábamos enemistados bajo la ira de Dios, caminando en oscuridad? ¿Y cómo Dios revirtió totalmente eso, desató las obras del diablo y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado? Es por esas misericordias, es mirando esas misericordias, es contemplando esas misericordias que nosotros podemos ahora vivir en nuestra vida como un sacrificio vivo. Y es de esa manera, versículo 2, Pablo dice que podemos renovar nuestra mente y ser transformados. Necesitamos constantemente renovar nuestra mente, hermanos. Por eso necesitamos cada día ir a aquel que es nuestra luz, es Cristo. Pablo en 2 Corintios 3, 18, dice que todos como en un espejo estamos contemplando la gloria del Señor. Y un espejo no es como los de hoy. En aquel entonces no eran así. Un espejo no podías ver muy bien tus rasgos, pero de alguna manera los veías. Y Pablo está diciendo que de esa manera, contemplando la gloria del Señor, somos transformados por medio de su Espíritu. Por lo tanto, hermanos, quiera Dios traer convicción a cada uno de nuestros corazones. Que la necesidad de Cristo no es solamente cuando hemos creído, sino que es cada día de nuestra vida. Necesitamos a Cristo y su luz para iluminar nuestra mente mala y ser transformados. Es de esa manera que vamos a poder responder bien ante este mundo y sus deseos y sus tesoros. Es renovando nuestra mente. Hermanos, el mundo no es un lugar donde uno puede hacer la paz. El mundo no es un lugar donde nuestro corazón puede estar tranquilo. Pensemos, miremos el mundo, cómo nos asedia el pecado, las cosas que hay en el mundo. Nosotros, hermanos, no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar eso. Necesitamos a Cristo para enfrentar a este mundo. La victoria es nuestra, claro, pero en Cristo. Y eso es lo que nos olvidamos muy fácilmente. Y esto nos muestra la urgente necesidad, hermanos, que tenemos en esta vida de vivir por fe y no por vista. Fe en Dios y en sus promesas. Fe en lo que Dios dice ser para nosotros en Cristo. Nosotros queremos vivir como aquellos que pertenecen al reino de Dios. Bueno, tenemos una urgente necesidad entonces de vivir por fe. Es esa fe lo que nos va a dar una perspectiva de las cosas de este mundo y una perspectiva de la vida misma totalmente diferente a la del mundo, totalmente diferente a la del mundo. De eso habla Hebreos 11. Si recuerdan, lo leímos hace unos minutos. ¿Cómo estas personas comunes hicieron la diferencia en este mundo? Bueno, ellos vivían como viendo al invisible. Hebreos 11, 27. Se consideraban extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Hebreos 11, 13. Dirigiéndose hacia la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 10. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque tenían la mirada puesta en el galardón, hermanos. Ellos habían creído lo que Dios les había prometido sin garantías, sin esperar nada. Creer en su palabra, Él es fiel en cumplir lo que promete. Si Él nos dice que es esta la manera de vivir, Él no lo está diciendo para que nosotros lo hagamos a fuerza de voluntad. Claro que implica esfuerzo, pero Él nos lo está diciendo como nuestro Padre. Créanme, yo los amo. Yo les he dado a mi Hijo. Yo quiero que mi gozo esté en vosotros, dice Cristo. Pero nosotros vamos creyéndole al mundo y comprando espejitos por oro. Eso es lo que hace la incredulidad. Nos nubla nuestra perspectiva. Y cuando llegue el momento, porque llegará ese momento, de tener una problemática entre elegir el bien de nuestra alma o la vida terrenal. Van a venir esas situaciones. ¿Y qué vamos a hacer? Si no tenemos una mente sana, si no estamos renovando nuestra mente cada día en la palabra del Señor, responderemos a merced de esa visión nublada. Entonces, ¿por qué estas personas pudieron vivir de esa manera, hermanos? Porque le creyeron a Dios. Creyeron que Él era digno de su confianza. Y creyeron en sus promesas. Y eso es lo que cambió su manera de pensar. Eso es lo que cambió su manera de ver esta vida terrenal y pasajera. Por lo tanto, es por medio de creer en sus promesas, hermanos, y en lo que Él dice ser para nosotros, que podremos ver bien las cosas. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, esa fe que es tan linda, escuchamos y es maravilloso. Leemos ese capítulo y es tremendo. Pero esa fe no va a venir de manera mística. No va a venir mientras nosotros sigamos viviendo en este mundo, con el corazón en este mundo. Esa fe va a venir cuando nos sentemos cada día frente a su palabra y podamos pedirle al Señor, Señor, dame fe para creerte hoy. Dame fe para poder creerte en las situaciones que estoy viviendo. Falta de desempleo, pagar impuestos, lo que sea. Descuentos injustos en el trabajo. No son meramente cosas cotidianas, hermanos. Necesitamos creerle al Señor y depositar nuestra fe en Él para poder tener una perspectiva correcta. Y al otro día, sentarnos nuevamente y pedirle exactamente lo mismo a nuestro Señor. Y al otro día, lo mismo. Porque, hermanos, estamos de paso, pero estamos en territorio de guerra. Por lo tanto, necesitamos a aquel que es nuestro comandante, aquel que le pertenece la victoria. Necesitamos de Él. Pero si no hacemos eso porque estoy cansado, tengo que trabajar hoy 15 horas o los nenes o los negocios, mi negocio, tengo que cuidar. Eso revela algo de nuestro corazón, hermanos. Eso revela algo de nuestro corazón. Por lo tanto, cuando vengan esas situaciones, entonces no queramos tener luz. Porque no la vamos a tener. Y esto no es a modo de condena, es a modo de realidad. No vamos a tener esa luz. Porque no viene por arte de magia. Viene por medio de contemplar y considerar aquel que es nuestra luz cada día de nuestra vida. Y eso nos lleva al último punto. El vivir de esa manera, hermanos, nos nublará respecto a nuestra lealtad y a nuestro servicio. Nos nublará. Pero Cristo es luz y Él nos da una verdad clara respecto a eso. Y versículo 24 podemos titularlo un solo Señor. Cristo dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En los tiempos de Cristo, el que era esclavo de un amo le debía servicio y lealtad completa a ese amo. No podía hacerlo con dos a la vez. En lo que respecta a nuestro corazón, hermanos, tampoco tenemos esa capacidad. Cristo dice que no podemos servir a dos señores. No hay lugar en nuestro corazón para dos amos. Ambos lo exigirán todo. Pero no solo que exigen todo, sino que lo que exigen es completamente contrario entre sí. Mientras uno ordena caminar por fe, el otro exige caminar por vista. Mientras uno nos llama a ser mansos y humildes, el otro nos llama a ser soberbios y orgullosos. Uno nos llama a poner las vistas en las cosas eternas y el otro nos exige que la pongamos en las cosas pasajeras. Mientras uno nos llama a no afanarnos por las cosas, el otro exige que estemos ansiosos y afanados por todo. Entonces, ante las exigencias de quién estamos respondiendo. Y me gustaría que podamos examinarnos ante esta palabra, atenta a esta pregunta. Se está terminando el año y podemos ver un año atrás y ver ante las exigencias de quién estuvimos respondiendo. Ante las exigencias de quién buscamos y luchamos para responder. Porque es el uno o el otro, eso dice nuestro Señor. Y noten la razón que da. Él no dice porque hará uno más que al otro o soportará a uno más que al otro, no. Nuevamente, no es algo meramente externo, es el corazón. Toda nuestra persona estará involucrado para con ese amo y les rendiremos servicio y lealtad sin excepción. Y en la segunda parte, que vamos a ver la próxima semana, Cristo muestra de qué maneras damos evidencia de a quién estamos sirviendo. Pero hermanos, para finalizar, lo que estamos atesorando es donde está nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón, ese lugar donde está nuestro corazón nos dominará por completo. Yo ruego a Dios que podamos examinarnos a la luz de su palabra con honestidad para poder recurrir a aquel que es la luz de nuestro ser en arrepentimiento y fe, si realmente vemos que no estamos viviendo como aquellos que pertenecen al reino de Dios en este mundo. Por eso, hermanos, los que a la luz de esta verdad debemos quedarnos con esto. Los que pertenecen al reino de Dios buscan hacer tesoros en el cielo y no en este mundo, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón y su lealtad. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te ruego, Padre, que traigas convicción de pecado a cada uno de nuestros corazones. Señor, que no seamos cristianos que se acostumbran y se amoldan a este mundo, Señor, sino que podamos ser cristianos que luchan por una patria mejor. Señor, que seamos cristianos que caminan esta vida como viendo al invisible, Padre. Que podamos, Señor, caminar por fe y no por vista en este mundo, para poder responder correctamente y, Señor, tener una perspectiva correcta de este mundo. Hay tanto que podemos hacer como cristianos, tantos dones, tantos recursos, tantos talentos que podemos invertir en tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, a enfrentar cada día de este mundo a la luz de tu palabra y de aquel que es nuestra luz, Señor, que es Cristo. Te agradecemos, Padre, por habernos iluminado. Te agradecemos porque podemos pensar, si somos cristianos, y podemos volvernos de donde estamos en arrepentimiento y fe, Señor. Y si hay alguien aquí que no es cristiano y tiene convicción de pecado en su corazón, que pueda venir a ti en arrepentimiento y fe. Porque aquel que viene de esa manera, tú no le echas fuera, Señor. Y te ruego que como pueblo tuyo nos ayudes a vivir delante de ti y para tu gloria en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén.